Facebook, zonamixta.uy.
Y arrancamos el tercer bloque de Zona Mixta. Muchas gracias por seguir estando ahí. Muy linda la entrevista con Bruno Cetraro. Y ahora vamos a pasar a algunos temitas que Sebastián Cittadini, off the record, en la producción de este programa, nos ha incentivado a prestar atención. Y uno tiene que ver con uruguayos campeones.
Sí, primero, mirá, quería empezar, antes de ir a esto otro y extendernos un poquito más, quería hacer un paréntesis para hablar de el gran Pablo Cuevas y su momento. Un resurgir, digamos, ya dado que estuvimos hablando con un remero, una remada espectacular de nuestra primera raqueta, subiendo 11 puestos en la última semana en el ranking ATP para colocarse en el puesto 91. Recordemos que Pablo, después de haber alcanzado un ranking, el mejor de su carrera, que anduvo por ahí en los puestos del 27 al 30, más o menos ahí, en su mejor momento, estuvo bastante perseguido por las lesiones en las rodillas. Y bueno, en el tenis, si vos no defendés los puntos de los torneos en los que te fue bien, bajás estrepitosamente. Y bueno, él empezó a subir de acuerdo a algunas buenas actuaciones, como la que tuvo en estos últimos días en el ATP de Ginebra, donde llegó a semifinales. Es un ATP 250. Llegó a semifinales y perdió contra Denis Shapovalov, que es el número 14 del mundo, que terminó perdiendo la final, Shapovalov. Pero en el camino, dentro de todos los rivales que derrotó, tuvo destacadas victorias entre Dimitrov, que es el número 17 del mundo, y Opelka, que es el 31. Un tenista, además, de 2 metros 11. Opelka es un norteamericano. ¿Ah?
Podría ser un excelente remero.
Remero, basquetbolista, podría ser lo que él quisiera, ¿no? Jugar de vóley, nadador. Bueno, arrancó para el tenis y mal no le va.
O mafioso, ¿por qué no?
Sí, sí, lo que quiera. Con 2 metros 11 uno puede hacer muchas cosas. Entonces, bueno, Pablito amaneció en el puesto número 91 del ranking mundial del ATP en el día lunes. Y ese mismo día inició su participación también en el ATP de Belgrado, de buena forma, también en el torneo sobre polvo de ladrillo, y por lo que destacan varias crónicas internacionales, en gran nivel. Es un jugador muy respetado en el circuito de polvo de ladrillo, Pablo Cuevas, que tiene, ha tenido la constante en su carrera justamente de ser bastante inconstante en su rendimiento, ¿no? O sea, es capaz de lo mejor y de lo peor en un mismo partido. O sea, él ha dicho en varias notas que el aspecto psicológico, que en el tenis es tan importante. Hace algunos programas recomendábamos el libro de André Agassi, en el que si uno lo lee va a descubrir, entender un montón de cosas de lo que pasa por la cabeza de un tenista. En el caso de Pablo Cuevas ha convivido eso, ¿no? Jugadas que recorren el mundo como la mejor jugada del año, por magia, justamente, y de repente un bajón anímico o de desconcentración en el mismo partido que le ha costado por ahí dar ese salto de ser un top 30 a ser un top 10, que pudo haberlo estado en su momento. Pero bueno, es un lindo momento el que está viviendo ahora el tenista uruguayo. Esperemos que se prolongue, y bueno, que sobre todo las lesiones lo respeten. Pero bueno, es muy destacable lo que ha hecho en el ATP de Ginebra.
Ahora, ahí, Seba, colocás un tema que a mí me parece como interesante. Es cuando hablamos de la parte psicológica en el tenis, ¿no? Que lo podemos trasladar a otras cosas, pero que vos tenés que ser como muy prolijo, sos muy técnico, lográs puntos muy bien hechos. ¿Cómo hacés para mantener eso durante 2-3 horas? O sea, en cualquier actividad humana. Es muy difícil, o sea, y hay algunos monstruos que lo hacen, pero digo,
claro, yo no entiendo, ser tocado no entiendo nada alguna... pero nada. Lo hablaba con gente que entiende de tenis, le gusta y lo sigue, que justamente eso es lo que marca la diferencia entre los top y los que están en un segundo orden. Claro. Que es el caso de Cuevas, o sea, que es ha sido un tenista elegido por los grandes como Federer o Nadal para entrenar con ellos, lo respetan muchísimo, siempre aparece alguna perla de alguna jugada de él, si uno sigue las redes de las páginas de Cubren Tenis, aparece siempre alguna jugada destacada de Cuevas, pero bueno, le ha faltado eso, porque es un poco, uno se imagina lo que vos decís, Álvaro, ¿no? Que la diferencia pasa por mantener ese enfoque o esa concentración durante un partido que es tan largo y en el que intervienen tanta cosa, ¿no? No solo lo físico, que es extremo, sino también, bueno, eso de que vos estás solo ahí, hay una red y el otro lado hay otra persona, y bueno, y nada más, ¿no?
Claro, sí, yo un poco también, lo que conocía, lo poco conozco de tenis, vengo con esa misma referencia, de que la gente te dice que entre los primeros 30, no hay diferencia técnica, son claro, todos igual de buenos técnicamente en la disputa del deporte, la diferencia solamente es de la cabecita, diría.
Oh, no, sí, El Toto a Silveira, a Pablito Cuevas, le recomendaría, le daría un par de consejos, seguramente.
Pero hablando de los Cuevas, ¿el Bebu sigue jugando o se retiró?
Pa, vos sabés que no sé.
Bueno, averiguamos para el próximo programa.
No, muy bien, no, nos queda pendiente.
El hermano que jugaba mejor.
El bueno, claro, Bebu es el bueno, ya sabemos.
Claro. No es Pablo, Pablo es el que se llevó los aplausos.
No, pero bien. Yo estuve viendo unos videos cuando estaba en cuarentena ahí en Australia. Su fortaleza también es su debilidad, ¿no? Esa vehemencia de por momentos tiene que tirar toda la frustración. Él mismo lo reconoce, ¿no? Y estaba re caliente.
No, es un tirador de magia, Pablito Cuevas. Mirá que para incluso el neófito como yo, siempre ves alguna jugada exquisita ahí que anda dando vueltas por el mundo, ¿no? Pero bueno, nada, ojalá que esto, digamos, se mantenga en este nivel, porque también la temporada de tenis es muy larga, o sea, los torneos, mucho desgaste, ¿no? Es realmente una carrera que esto, en el libro de Agassi, vos te das cuenta de pila de cosas, ¿no? Como son gente que viaja por todo el mundo, muchas veces solo, y nada.
Están las sombras, no solo las luces del tenis, sino las sombras, sí, la soledad, claro. Hora de concentración.
Lean ese libro, por favor.
Falta vida social. Bueno, pero hablando de otro de los temitas que nos has convocado, decir que Luis Suárez es nuestro ídolo, es poco. Que disfrutamos ver cómo metió ese segundo gol del Atlético. Y rápidamente queríamos mandarle todo su mensaje a Puma.
¿Se gritó en vuestras casas ese gol?
Sí, claro.
Sí, claro.
Sí.
Clarita, vos gritaste el gol de Luis. Que le dio el título, no, te agarró
manejando
la ropa blanca de la de color.
Ella siempre está manejando los sábados.
O estabas manejando, o estabas haciendo, quién sabe, algún otro tipo de actividad.
No quiero quedar ni regalada, pero ¿a qué hora fue el partido? Para ver si se quitaba.
Arrancó a las 11 de la mañana.
A las 13 horas.
No, 13
horas. Sí, programa de radio.
Ah, sí, tiene la
portada perfecta. A las 13 horas estaba conversando con Fabián Cardoso, el APU, porque, bueno, 2:30 de la tarde del sábado, la justicia uruguaya se iba a expedir sobre el caso del argentino de Macri, que está
de Pepín.
Pidiendo su calidad de refugiado político. Así que, bueno.
No había una tele ahí puesta.
Igual la tele, todo bien, pero la tele, hay un negocio de las empresas operadoras de cable que me tiene totalmente indignado, que yo claramente tuve que ir por lugares alternativos para llegar a ver ese gol en vivo.
¿Ilegales?
Bueno, no, alternativo.
Ah.
Pero ver un streaming no es ilegal.
No, pero está.
Se puede decir perfectamente que uno mira partidos por streaming. Lo que es ilegal es hacer el servicio.
Una explotación comercial.
Utilizar un contenido del cual vos no tenés los derechos para distribuirlo sin permiso, eso es ilegal. Verlo, no.
Por ejemplo, si yo conecto mi tele estoy mirando algo y lo
por ejemplo,
si, canal de, por ejemplo, YouTube, a ver.
¿En vivo? ¿Se puede? No se puede.
No, pero si es para vos, si es para vos, sí. El tema es si vos lo que no podés hacer es pasarse a otra persona.
Es para consumo propio, está todo bien. Como tantas cosas.
Lo comparto en vivo para mí.
Claro. Y el fútbol es una droga, así que está todo bien.
Claro, sí, es una analogía válida, ¿por qué no? Y me gustaría detenerme en que hubo varios uruguayos que ahora vamos a ir, volver a Luis Suárez, ¿no? Pero hubo unos cuantos uruguayos que ganaron títulos. Por ejemplo, me gustaría destacar que ya hace unos días lo de Sebastián Coates en Portugal. Campeón, capitán y MVP de la liga.
Fue el mejor jugador.
Un año de ensueño, ¿no? Para Coates en el Sporting. Coronado, bueno, con el título y bueno, con un gran rendimiento, con goles importantes. O sea, no le faltó nada, creo que le faltó manejar el ómnibus del Sporting nomás. Y no sé si no lo habrá hecho en algún momento.
Pero lo único que no se les dio fue que en la última fecha perdieron el invicto contra su clásico rival, que es Benfica. Y iban invictos. O sea, se pueden haber proclamado campeones invictos, hubiera sido la frutilla de la torta, pero un partidazo apasionante que terminó 4-3 ganándolo en Benfica. Además, el técnico que saca campeona al Sporting de Lisboa después de 19 años, Rubén Amorim, era figura del Benfica. O sea que fue también, digamos, tuvo una carga de traición, si se quiere, citadina. Claro. Que fue muy, muy interesante. Ahora, y bueno, por lo menos se desquitaron ese último partido.
En el fútbol portugués es como bastante común eso, ¿no? Pasar del Porto al Sporting, del Sporting al Benfica y ahí circular un poco, ¿no?
Yo no sé si es tan común. Lo que pasa es que un poco la diferencia de poderío económico han llevado a que, por ejemplo, el Sporting de Lisboa se debilitara mucho en los últimos 20, 30 años, y por ahí jugadores que en otro momento eran solamente del Sporting de Lisboa no hubieran ido a otros equipos, si en las últimas décadas hemos visto cómo se lo llevan. Hay un caso, por ejemplo, muy paradigmático de esto, que es el de Liedson, el delantero brasilero nacionalizado portugués, que jugó prácticamente una década en el Sporting de Lisboa, fue ídolo máximo absoluto totalmente, se aburrió de hacer goles con la camiseta verde y blanca, y cuando ya se había ido a Brasil, a Corinthians, le fue mal, se fue 6 meses a préstamo al Porto a jugar 3 partidos, no hacer un gol, solamente para hacerse odiar.
Solo para herir. Pero
le gustaba hacerse sentido. Putear a Liedson, digamos.
Totalmente, ¿no? Porque fue por la plata, porque no tiene
una autoestima muy, muy alta.
Tené código, Liedson, no seas malo.
Querete un poco,
por
¿no?
favor. Seba. Y después. ¿Quién más salió campeón?
Mirá, después salió campeón Carlos de Pena en el fútbol de Rusia, a quien nos encantaría tener próximamente en algún programa, porque hemos hablado de que está escribiendo un libro también, tiene una historia interesante.
¿Está escribiendo un libro? Pena.
Sí, sobre sus vivencias en Rusia y bueno, que mucho que tiene que ver con la cultura.
Puedo hablar con Mauri Pereira, debe estar también, que estuvo años en el Krasnodar.
Claro.
Sí, y ahora está en la MLS.
Claro, sí, se fue un polo político a otro, ¿no?
Claramente. Después fue campeón Jorge Andarrascaeta, que sale campeón cada 3 días en el Flamengo. cada vez que uno prende la tele, está saliendo campeón de Rascaeta, una locura, no sé, ya a esta altura.
¿Cuántos campeonatos hay en Brasil?
Porque después nos dicen a nosotros, o sea, en Argentina, viste, te dicen, che, pero ustedes cuántos campeones tienen. Bueno, acá en Brasil hay muchos campeones y la Rascaeta ha tenido la fortuna, o no, la virtud de ser uno de
muy
ellos.
Muy buen jugador.
Después, Matías Vecino también, finalmente después de haber estado lesionado mucho tiempo, logró volver a las canchas y terminar jugando en los últimos partidos del Inter, siendo campeón. Y después, bueno, tenemos además de Suárez a José Ma Jiménez y Lucas Torreira en el Atlético y el profe Ortega. No sé si quieren ir detenernos un poquito en Suárez para después seguir con lo que pasó en Grecia. Menospreciado, ninguneado por la prensa de este país, lo quiero decir públicamente.
El verdadero menospreciado,
Pablo García, campeón de la Copa de Grecia, pero bueno, eso le vamos a dedicar.
Yo quiero que si es momento de Suárez, único que voy a decir,
dígalo.
Además que vi la foto,
el
momento de lo que pasó con Suárez, lo único que voy a decir es esto. Que Juan Sartori, que no está en nuestro país, y es nuestro, uno de los, nuestros legisladores.
Freezer
Tony. En Twitter. Luis Suárez nos volvió a demostrar que siempre hay que tener esperanza y no hay que bajar los brazos. Gracias por tus goles y tu ejemplo, pistolero. Un orgullo uruguayo.
¡Wow!
Eso es lo único que
gracias, gracias por traer a nuestro legislador exiliado, que es el primer caso que conozco, ¿no?
¿Dónde está?
Que tengo uso de razón. Un legislador que está, digamos,
en Ginebra.
Pasando, está de gira en este momento en Ginebra. Ha estado por Marbella también, pasando mal.
Todos mal el lugar, ¿verdad?
Lo agarró la pandemia varado en Marbella y en Ginebra, pobre Juan. Pero es un caso.
Claro, no, está sé recabando si buenas prácticas de gobierno para traerlo acá al Parlamento, cosa de sí. Esa.
Yo pienso que si yo lo hubiera votado, me sentiría mal. Es decir, de que este señor no me esté representando día a día donde se cocina la cosa acá en el Parlamento y que lo estén disfrutando otros, la verdad que a mí me daría mucha pena. Pero bueno, no sé si.
En cualquier momento Gandini le contesta, porque ya le sigue contestando las veces. Pero bueno, más allá sí, de eso.
Pero bueno, le deseamos un pronto retorno a Juan.
Pronto retorno.
Y gracias a Clarita por traerlo a este programa.
Sí, claro. Pará, una cosa que quiero decir de Luis Suárez.
Sí.
Estaba escuchando el otro día.
Ahí emociona Luis Suárez, ¿no?
Un especial de la cadena SER sobre el campeonato. Estaban entrevistando a Lorente, el jugador del Atlético, y estaba en medio del ómnibus volviendo de los festejos, o sea, volviendo del partido, yendo a el ómnibus a dejar a los jugadores. Claro, está. Y se escucha un jugador del Atlético diciendo: no es momento para hablar con los medios. Y le saca el teléfono a Lorente, al aire, en un programa al aire, se cae la llamada, vuelven a conectar con Lorente y dicen: ¿quién era? No era Luis. Luis es el dueño del ómnibus en los festejos, diciéndole a la gente: suelten los teléfonos, no es momento para la prensa, ahora se festeja.
Y bueno, fue la liga de Luis esta.
Qué increíble. 21 puntos le dio, 21 goles. Hermoso. 21
goles. Tuvo en el medio COVID, tuvo lesionado y una racha como de 8 partidos sin hacer goles. Y bueno, sin embargo, terminó ahí los últimos dos partidos anotando los dos goles de la victoria.
¿Y no les impactó la resonancia, por lo menos que tuvo en algunas redes sociales, la imagen de Suárez llorando, emocionado, con el celular? ¿No les pareció como sobredimensionado todo lo que se hizo desde el punto de vista del relato periodístico de esa situación?
Lo que pasa es que fue viendo la factura de UTE.
Eso claro. También, ese meme también salió.
Y los memes de Suárez viendo el celular nos van a quedar por mucho tiempo. Eso está.
Sí, claro. Pero bueno, no sé, a mí me sorprendió un poco.
Yo creo que estaba mirando en realidad. Me parece que Suárez lo que realmente lo emocionaba era mirar cómo se estaba definiendo la Copa de Grecia en ese mismo momento. Estaba definiendo el PAOK de Tesalónica contra el Olympiacos.
Y sí, además, yo tiré un dato hace unos días en Twitter que descubrí, un friki dato, que justamente tiene la casualidad de que mientras estaba consagrando campeón Pablo García en Grecia, que Luis Suárez y Pablo García compartieron solamente dos partidos como compañeros en la selección en 2007, los dos primeros partidos de las eliminatorias para Sudáfrica, y García era el capitán de Uruguay en el partido contra Bolivia en el que Suárez hace su primer gol en la selección mayor. Y justo el día que el Canario García gana el primer título de toda su carrera como jugador y entrenador a nivel de mayores, solamente tenía dos títulos de juveniles con el PAOK, ahora, antes de asumir como entrenador principal. O sea, él en casi 20 años de fútbol profesional como jugador nunca ganó un título. Y justamente el día en el que gana su primer título es el mismo día en que Suárez está siendo campeón, cuando él había sido el capitán el día que Suárez había hecho su primer gol. Me pareció una casualidad hermosa de dos jugadores a los que amo profundamente, quiero decirlo, en este programa. Y bueno, fui muy feliz por el Canario García también.
Y muy linda la foto que compartiste, donde se perciben a los dos en ese momento. Impresionante. Sí. Y la verdad que... Dale, dale.
Esa fue la única vez que coincidieron como rivales en esa doble eliminatoria de Europa League entre el PAOK y el Ajax en 2010, en los que Suárez hizo goles en la ida y en la vuelta, y bueno, el canario ahí pobló el mediocampo del PAOK.
Yo vi comentarios respecto a la resonancia del título de Pablo García, que hay gente en Uruguay que ya está pidiendo que Pablo García sea el posible sustituto del maestro Tabárez cuando no esté, ¿verdad?
Ah, sería hermoso, porque además ha tenido un impacto, él es absolutamente Dios ahí en ese equipo, lo fue como jugador y lo fue también como entrenador de juveniles, como formador, y ahora desde noviembre que es el entrenador del primer equipo. No,
y para ser Dios en Grecia me tenés que andar bien, ¿eh?
Y bueno, es el país de los dioses, justamente. Claro. Ha acaparado algunas miradas en España, donde también es muy ídolo en Pamplona, después de haber jugado en Osasuna. Y le han hecho algunas notas en las que, bueno, se destaca como su buen momento, como entrenador, sorprendiendo, y se le augura como un futuro promisorio en ligas más importantes que la de Grecia, ¿no? Como puede ser Italia o España, que son las que él sueña con dar el salto, ¿no? Así que realmente es una trayectoria a mirar con atención la que está teniendo el canario García, justamente, y bueno, de cara a lo que puede llegar a ser en el futuro.
Sí, sin duda que sí, y la verdad que es un lindo comienzo para esta historia también de él como entrenador, sobre todo porque sabemos que en ese lugar donde acaba de lograr su primer título es muy, muy querido, porque es como ustedes decían, llegó desde España, o sea, cuando parecía que bueno, que la carrera de él ya estaba como pegando una bajada, ¿no? Porque venía de ligas más importantes a irse a Grecia. Y estuvo 6 años en Grecia, donde se convirtió en ídolo absoluto, básicamente porque le pegaba todo lo que se movía y se peleaba con todos.
Y jugaba también, ¿no? Digamos todo.
Y jugaba, hacía goles importantes, pero vos ponés en sí. YouTube, Pablo García, PAOK, Best Moment, y es él dándole lata a todo el mundo, sí, peleándose. Sí, sí. Entonces, claro, lo amaron completamente y nos emociona que tenga este destino ahora como entrenador también.
No, y además que tiene una cuestión muy curiosa también, que bueno, ahí en Salónica tiene una calle que lleva el nombre Pablo García, y eso pasó estando él en actividad, o sea, fue la primera vez en la historia del país en la que se le pone el nombre de un deportista en activo a una calle, y es Pablo García, o sea, no es ningún otro deportista griego ni de otra nacionalidad.
Ángel Charisteas, el que hizo el gol de la Euro, no tiene calle, por ejemplo.
No. O sea, Nicopolidis tampoco.
Tampoco.
Los basquetbolistas que salieron campeones europeos en el 87 tampoco.
Me imagino que es una calle peatonal donde se juega el fútbol el día. Lo único que
es una calle donde está justamente la sede de la peña de los hinchas del PAOK. Ah, hay un video en YouTube.
Seguro que es una calle que si pasaste la dan.
Él llegando en un vehículo puesto a disposición, no es su vehículo particular, un vehículo blindado tipo Hammer, así, claro. Llegando con gente tirándose encima de la camioneta esa a la ceremonia donde destapan el cartel de la calle que dice Pablo García en griego, y él, ¿qué hace en ese momento? Cita a José Gervasio Artigas, en el momento cuando habla. Era un momento en el que él todavía no dominaba el idioma griego, como sí domina ahora, que ya no corre más esa de las conferencias con traductor. Él se banca, lo he visto en conferencias respondiendo en perfecto griego, digo yo.
Después de 3 traductores muertos, sí.
Sí, aquel célebre.
Yo creo que es un excelente invitado para una posible entrevista en Sonamista.
Ay, yo estaba pensando eso.
Vamos a hacer esa gestión.
Déjame soñar y déjame hacer la gestión también, porque no.
Claro, hay que mandarle mensajes por las redes.
Queda registrado. No, yo tengo el contacto. O sea,
línea directa.
Tengo que hablar con él, digamos.
¡Vamos! ¡Vamos, claro, voy a Grecia también!
Es el futuro biógrafo personal del canal, hay que decirlo.
Bueno, ojalá.
Estaría de más.
Ojalá los dioses griegos te oigan. Pero bueno, la verdad que me puso muy contento. Además, bueno, fue un título que le cortó el bicampeonato de la Copa de Grecia al Olympiacos también, y se dio con un gol agónico en el minuto 90, cuando ya iba a la largue, la final, termina poniendo el 2-1 el PAOK. Así que bueno, de cara a la próxima temporada, se espera una buena performance de García, que bueno, lo hizo bastante bien en Europa League y terminó segundo en la Liga. Así sí. Que bueno, estaremos atentos a su...
Terminó segundo y para atar todo con todo, el PAOK viene teniendo una excelente performance en las Copas Griegas, a punto tal de que de las últimas 5 ganó 4. 4 de 5 Copas de Grecia. Y hace 2 años, cuando salió campeón de la Liga, lo hizo estando dirigido por Razvan Lucescu, que es el hijo... ese técnico es el hijo de Mircea Lucescu, que es el técnico del Dinamo de Kiev, que dirigió a Carlitos de Pena, campeón.
Claro. Bueno, ya está.
O sea que la todo cosa queda que familia. Y esto está todo emparentado. Todo emparentado. Claro.
Chiquilines y chiquilinas y chiquilines rest.
Chiques.
Rest of the world.
Sí, exactamente. No nos queda más tiempo. No quiero ser tan cortamamo, pero realmente no nos queda más tiempo. ¿Alguna cosita que haya quedado por ahí?
No.
¿Puedo tirar un dato?
Por supuesto. Datos sin opiniones.
Sí, exactamente, datos sin opiniones. Mirá, un dato, por ejemplo, interesante que se dio en la Liga de los Países Bajos esta temporada. Ustedes saben, bueno, salió campeón el Ajax, como pasa siempre, pero tuvo una particularidad que es la del señor Georgios Giacoumakis. Y acá volvemos a conectar, un griego. ¿Por qué Giacoumakis? Porque Giacoumakis se consagró goleador de la Eredivisie 2020-2021. Ustedes podrán decir, bueno, un griego hace goles, ok, hasta ahí no hay nada demasiado extraño. ¿Dónde está la particularidad? Que hizo la friolera de 26 goles, un número alto, defendiendo los colores del BBB Venlo, un equipo de escasas referencias futbolísticas. Sí,
digamos de segundo orden o de tercer orden.
Tercer orden. En los Países Bajos, que tiene los colores de Peñarol, como curiosidad, y que además descendió esta temporada. O sea, no es muy habitual ver que el goleador de una liga pertenece a un equipo que pierde la categoría. Es decir, más allá de que este hombre tenga nombre de mago, porque perfectamente podemos decir mago Giacoumakis, es un buen nombre artístico, tan mago no pudo ser, porque no pudo hacer zafar a su BBB Venlo de la penúltima posición. Terminó 17 de 18 para que vuelvan a la segunda categoría. Igual es un equipo muy ascensor.
Pero se ganó, me parece, alguna oportunidad en algún otro lado, ¿no?
Y le van a tocar, sí. Me parece que van a venir ahí a tocar la puerta de Giacoumakis, como diciéndole, amigo, claro. Usted tiene que venir a hacer goles a un lugar importante.
El hermoso dato.
No, muy bien, con ese cierre espectacular. Clarita, ¿alguna cosita que te haya quedado ahí en el tintero?
No, quería comentar que el lunes hubo una marcha de los músicos ahí en Montevideo, digo ahí porque yo estoy en San José. Como todos saben, la cultura es una de las áreas donde tampoco el Estado ha estado presente en este tiempo de crisis sanitaria. Y sobre todo, bueno, con muchas restricciones ha tenido la cultura. Por eso los músicos convocaron para el lunes a una marcha presencial. Y la verdad es que desde la Intendencia de Montevideo hacia Plaza Independencia estaba lleno de músicos, la calle y gente apoyando también por eso con la consigna de que la música está en CTI. Y uno de mis amigos hacía esta reflexión, ¿no? Que te decía, pensá tu vida sin música. Pensá cuando sos chico que te cantan una canción, es música. Pensá, no sé, mirar una película sin música. Pensá tu vida sin música, ¿no? Entonces, qué buena esa pregunta. Así que no lo quería dejar pasar. Gracias.
Vamos arriba. Impecable. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que pasen muy bien.
Un placer, chiquilines. Nos vemos.
Aguante la música. Chau.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.